hasta la una.
Lado B.
Íntimo. 2x1.
Quedamos todos contentos acá en la radio con la visita de Flor Otero y de Germán Trippel. Son divinos. Y son así como los escuchás. Muchas veces no pasa con los artistas, pero sí en este caso, digamos, esa naturalidad con la que afrontan todas las cosas es lo que manejan todos los días. Esto que escuchaste es como ellos son. Ha sido muy lindo compartir esta hora con ellos. ¿Dije una hora? O sea que ya pasó una hora de programa. Y pasaron 6 minutos más de una hora. Y un noticiero mágico también pasó por ahí. 7 minutos de un día maravilloso. Donde las cosas parece que pasan, pero no pasan o no sé. 7 minutos de un sábado. Lo empezamos así.
His name, he turns his back. The weather is growing cold, and I want him back again. I kind of know this other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a low. Not a coincidence he left me, because my old man was ready to love me like the woman that I am. Ooh, so is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? I'm glad that it's just my heart that he and left my dignity alone. When men alone, we landed our first kiss. I slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. So far, so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh, so is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? I'm glad that it's just my heart that he's torn, and that's my dignity alone. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? I know that I'm gonna survive the December cold, somebody to retrieve my long lost soul, somebody to retrieve my long lost soul.
Así. Entonces, escuchamos la canción con la que abrimos el día. ¿Y sabes qué? Te pido un poco de atención para los próximos minutos. Vamos a compartir uno, para mí, uno de los cuentos fundamentales de la Argentina del final del siglo pasado. Se publicó por primera vez en 1992. Es de Fowell, se llama Muchacha Punk, y es quizá algo de lo mejor que se escribió en la década del 90 en Argentina. Así que, presta atención, porque ahora, Muchacha Punk.
Where I was born.
diciembre de 1978 hice el amor con una muchacha punk. Decir hice el amor es un decir, porque el amor ya estaba hecho antes de mi llegada a Londres. Y aquello que ella y yo hicimos, ese montón de cosas que hicimos ella y yo, no eran el amor, y ni siquiera, me atrevería hoy a demostrarlo, eran un amor. Eran, eso y solo eso eran. Lo que interesa en esta historia es que la muchacha punk y yo nos acostamos juntos. Otro decir, porque todo habría sido igual si nos hubiésemos renunciado a nuestra posición bípeda, integrando eso, el amor, al hábitat de los sueños. La horizontal, la oscuridad del cuarto, la oscuridad del interior de nuestros cuerpos, eso. Primera decepción del lector. En este relato, soy varón. Conocí a la muchacha frente a una vitrina de Marble Arc. Eran las 10:30. El frío calaba los huesos. Había terminado el cine. Ni un alma por las calles. La muchacha era rubia. No vi su cara entonces. Estaba ella con otras dos muchachas punk. La mía, la rubia, era flacucha y se movía con gracia a pesar de su atuendo punk y de cierto despliegue punk, de gestos nítidamente punk. El frío calaba los huesos, creo haberlo contado. Marcaban 2 o 3 grados bajo cero y el helado viento del norte arañaba la cara en Oxford Street y en Regent Street. Los cuatro, yo y aquellas tres muchachas punk, mirábamos esa misma vidriera de Selfridge. En el ambiente cálido que prometía el interior de la tienda, una computadora jugaba sola al ajedrez. Un cartel anunciaba las características y el precio de la máquina, 1.800 libras. Ganaban blancas el costado derecho de la máquina. Las negras habían perdido iniciativa, su defensa estaba liquidada y acusaban la desventaja de un peón central. Blancas venían atacando con una cuña de peones que protegía a su dama, repatingada en 4 torres rey. Cuando las tres muchachas se acercaron, era turno de negras. Negras dudaron 15 segundos, o tal vez más. Era la movida 16 o 18 y los mirones, nadie a esas horas, por el frío, habrían podido recomponer la partida porque una pequeña impresora venía reproduciendo el juego en código de ajedrez y un gráfico que la máquina componía en su pantalla en un par de segundos mostraba la imagen del tablero en cada fase previa del desenvolvimiento estratégico del juego. Las muchachas hablaron un slang que no entendí, se rieron y sin prestarme la menor atención siguieron su camino hacia el oeste, hacia Regent Street. Esas horas uno podía mirar todo a lo largo de la ciudad arrasada por el frío sin notar casi presencia humana, salvo las tres muchachas llenas. Cerca de Selfridge alguien debía esperar un ómnibus porque una sombra se coló en la garita colorada de esperar ómnibus y algún aliento había anulado los cristales. Quizás el humano se hallase contra el vidrio frotándose las manos, escribiendo su nombre, garabateando un corazón o el emblema de su equipo de fútbol, quizás no. Confirmé su existencia poco después cuando un ómnibus rumbo a King's Road se detuvo y alguien subió. Al pasar frente a nuestra vidriera, semi vacío, pude ver que la sombra de la garita se había convertido en una mujer viejísima, harapienta, que negociaba su boleto. Pocos autos pasaban, la mayoría taxis a la casa de un pasajero, calefaccionados, lentos, débiles, libres. Pocos autos particulares pasaban, Daimlers, Jaguars, Bentleys. En sus asientos delanteros conducían hombres graves, maduros, sensibles a las intermitentes señales de tránsito. A sus izquierdas, mujeres ancestrales, maquilladas de party o de ópera, parecían supervisarlos. Un Rolls paró frente a mi vidriera de Selfridge y el conductor echó un vistazo a la computadora, ensayaba la jugada 27, turno de blancas, y dijo algo a su mujer, una canosa de perfil agrio y aros brillantes. No pude oírlo. Las ventanillas de cristal antibala de estos autos componen un espacio hermético, casi masónico, insondable. Poco después, el Rolls se alejó tal como había llegado y en la esquina de Gloucester Street vaciló ante el semáforo, como si coqueteara con la luz verde que recién se prendía. Primera decepción del narrador. La computadora decretó tablas en la movida 47. Me fui con rabia. Había dormido toda la tarde de aquel viernes y era temprano para meterme en el hotel. El frío calaba los huesos.
Traía bajo los jeans un polar suite inglés que había comprado para un amigo que navega a vela en Puerto Belgrano y decidí estrenarlo aquella noche para ponerlo a prueba contra el frío atroz que anunciaba la BBC. Sentía el cuerpo abrigado, pero la boca y la nariz me dolían de frío. Las manos en los hondos bolsillos de la campera de duvet temían tanto un encuentro con el aire helado que me obligaron a resistir a la feroz cauría de ganas de fumar que aullaba y se agitaba detrás de la garganta en mi interior. En mi exterior, las orejas estaban desapareciendo. Tarde o temprano serían muñones o sabañones si no las defendía. Intenté guarecerlas con las solapas de mi campera. Sin manos, llevaba las puntitas de las solapas entre los dientes. Y así, mordiente y frío, entré a un taxi que olía a combustible diésel y a sudor de chofer. Y una vez instalado en el goce de aquel tufo tibión, nombré una esquina del Soho, prendí un cigarrillo. Afuera, nadie. El frío calaba los huesos. El inglés, adelante, manejando, era una estatua llena de olor y sueño. Antes de bajar, verifiqué que hubiese taxis por la zona. Vi varios. Pagué con un papel y solo después de recibir el cambio abrí mi puerta. El aire frío me ametralló la cara y la papada se me heló, pues las solapas, chorreadas de saliva, habían depositado sobre mi piel una leve película de baba que ahora me hería con sus globitos quebradizos de escarcha. Vi poca gente en el barrio chino de Londres. Como siempre, algunos árabes y africanos salían rebotando de los tugurios porno. En una esquina, un grupo de hombres, obreros, pinches de vigilancia, tal vez algunos desgraciados sin hogar, se ilusionaban alrededor de un fueguito de leñas y papeles improvisado por un negro del kiosco de diarios. Caminé las 3 o 4 cuadras del barrio que sé reconocer y como no encontré dónde meterme en la esquina de Charing Cross, abrí la puerta trasera izquierda de un taxi verde, subí y di el nombre de mi hotel y decidí que esa noche comería en mi cuarto una hamburguesa muy condimentada y una ensalada bien salada para fortalecer la sed que tanto se merece la cerveza de Irlanda. Lástima que la televisión termine tan pronto en Londres. Miré el reloj, eran las 11, quedaba apenas media hora de excelente programación británica. Conté el frío, conté del Polar Suite. Ahora voy a contar de mí. El frío, que calaba los huesos, desalentaba a cualquier habitante y a cualquier visitante de la antigua ciudad. Pues era un frío de lontananza inglesa, un frío hecho de tiempo, de distancia, ¿por qué no? Hecho también de más frío, de miedo. Era un frío ártico, masivo, resultante de la ola polar que venía siendo anunciada y promovida durante días en infinitos cortes informativos de la radio y la televisión. En efecto, la radio, la televisión, los diarios, las revistas, la gente, los empleados, los vendedores, los chicos del hotel, las señoras que uno conoce comprando discos, todos no hablaban sino de la ola de frío y de la asombrosa intensidad que había alcanzado la promoción de la ola de frío que calaba los huesos. Yo soy friolento, normalmente friolento, pero jamás he sido tan friolento como para ignorar que la campaña sobre el frío nos venía helando tanto o más aún que la propia ola de frío que estaba derramándose sobre la semi-obsoleta capital. Pero yo estaba ya en la calle. No tenía ganas de volver a mi hotel y necesitaba estar en un lugar que no fuese mi cuarto, protegido del frío y protegido cuidadosamente de cualquier referencia al frío. Entonces vi, 2 cuadras antes del hotel, un local que días atrás me había llamado la atención. Era una pizzería llamada De Lulú, que no existía en oportunidad de mi último viaje. Yo recordaba bien aquel lugar porque había sido la oficina de turismo de Rumania en la que alguna vez hice unos trámites para mis clientes italianos. Desde el taxi leí el cartel que probaba que el boliche permanecía abierto. Vi clientes comiendo. Noté que la decoración era mediocre pero honesta y de las mesas y las sillas de mimbre blanco induje una noción de limpieza prometedora. Golpeé los vidrios del chofer, pagué 60 pounds, bajé del auto y me metí en la pizzería. Era una pizzería de españoles, con mozos españoles, patrones españoles, clientes españoles que se conocían entre sí porque se gritaban en español de mesa a mesa, opiniones españolas y frases triviales en español. Me prometí no entrar en ese juego y en mi mejor inglés pedí una pizza de espinaca y una botella chica de vino Chianti. El mozo, si ya había padecido un plazo razonable de exilio en Londres, me habrá supuesto un viajero del continente o un nativo de una colonia marginal del Commonwealth, tal vez un malvinero. Traía en el bolsillo de mi campera la edición aérea del diario La Nación, pero evité mostrarla para no delatar mi carácter hispanoparlante. El Chianti embotellado en Argel era delicioso. Entre él y el aire tibio del local se estableció una afinidad que en 3 minutos me redimió del frío. Pero la pizza era mediocre, dura, desabrida. La mastiqué feliz igual, leyendo mis recortes del Financial Times y la revista de turismo que dan en el hotel. Tuve más hambre, pedí otra pizza, reclamando que le echasen más sal. Esta segunda pizza fue mejor, pero el mozo me había mirado mal. Tal vez porque me descubrió estudiando sus movimientos, perplejo a causa de la semejanza que puede postularse en un relato entre un mozo español de pizzería inglesa y cualquier otro mozo español de pizzería de París o de Rosario. He elegido Rosario para no citar tanto a Buenos Aires querido. Más que la pizza número 2, analizando la evolución de los mercados de metales en la última quincena, un disparate. Los precios de Rusia y los nuevos ricos petroleros seguían inflando con su descabellada política de compras, no auguraban nada bueno para Europa Occidental. Entonces, aparecieron las tres muchachas punks. Eran las mismas tres que había visto en Selfridges. La mía eligió la peor mesa junto a la ventana. Sus amigotas la siguieron. La gorda, con sus pelos teñidos de color zanahoria, se ubicó mirando hacia mi mesa. La otra, de estatura muy baja con cara de sapo, tenía pelos teñidos de verde y en la solapa del gabán traía un pájaro embalsamado que pensé que debía ser un ruiseñor. Me repugnó. Repugnante. Por fortuna, la fea con pájaro y cara de sapo se colocó mirando hacia la calle, mostrándome tan solo la superficie opaca de la espalda del grasiento gabán. La mía, la rubia, se posó en su sillita de mimbre mirando un poco hacia la gorda, un poco hacia la calle. Yo solo podía ver su perfil mientras comía mi pizza y procuraba imaginar cómo sería un ruiseñor. Un ruiseñor. Recordé aquel soneto de Banch. El otro tipo también decía llamarse Banch y era teniente de corbeta o fragata. Era diciembre. Lo había cruzado muchas veces durante el año que estaba terminando. Esa misma mañana, mientras tomaba mi café, se había acercado a hablarme de no sé qué inauguración de pintores. Y yo le mencioné al poeta y él, que se llamaba Banch, juró que oía nombrar al tal Enrique Banch por primera vez en su vida. Entonces comprendí por qué el teniente desconocía la existencia de los Polar Suites. Al ver mi paquetito con el Helly Hansen se había asombrado. También entendí por qué recorría Europa derrochando sus dólares, tratando de caer simpático a todos los residentes argentinos, buscando colarse en toda fiesta donde hubiese latinoamericanos. Fumaba gitans. También en esto se parecía, no pudiese. Jamás vi un ruiseñor. Pero como estaba por terminar la pizza, desde atrás me vino un vaho de mosca. Miré. La más fea de las gallegas de la mesa del fondo estaba sentándose. Vendría del baño, habría rociado todo su horrible cuerpo con un vaporizador de Chanel o de Patou, o de alguna marquita de esas que ahora le agregan más a todos sus perfumes. ¿Cómo sería el olor de mi muchacha punk? Yo mismo, como el tal Banch, me había condenado a averiguar y a averiguar. Faltaba bien poco para finiquitar la pizza y el asuntito de las cotizaciones de metales. Pero algo sucedía en mi cabeza. Los dueños, los mozos, los otros parroquianos, en su totalidad o en su mayoría españoles, me miraban. Yo era el único testigo de lo que estaban viendo, y eso debía aumentar mi valor para ellos. 3 punks habían entrado al local. Yo era el único no español capaz de atestiguar que eso ocurría, que no las habían llamado, que ellos no eran punk, y que no había allí otro punk salvo las tres muchachas punk, y que ningún punk había pisado ese local desde hacía por lo menos un cuarto de hora. Solo yo estaba ahí para testimoniar que la mala pizza y el excelente vino del local no eran desde ningún punto de vista algo que pudiera considerarse punk. Por eso me miraban. Por eso parecían necesitarme aquella vez. Trabado para mirar a mi muchacha, porque la forma de la de pájaro embalsamado y cara de sapo la tapaba cada vez más, me concentré sobre mi pizza y mi lectura, desatendiendo la demanda de complicidad de tantos españoles. Al terminar la pizza y la lectura, pedí la cuenta, me fui al baño a pillar y a lavarme las manos, y ahí me hice una larga friega con agua calentísima de la canilla. Desde el espejo me di contento cómo subían los tonos rosados de los cachetes y la frente reales. Habían vuelto a nacer mis orejas. Fui feliz. Al volver, un rodeo injustificable me permitió rozar la mesa de las muchachas y contemplar mejor a la mía. Tenía hermosos ojos celestes, casi transparentes, y el ensamble de rasgos que más me gusta, esos que se suelen llamar aristocráticos, porque los aristócratas buscan incorporarlos a su progenie, tomándolos de miembros de la plebe con la secreta finalidad de mejorar o refinar su capital genético hereditario. Florcitas silvestres, cenicientas de las masas que engullirán los insaciables cromosomas del Señor. Se inicia en vuestros óvulos un viaje al porvenir soñado en lo más íntimo del programa genético del amo. Es sabido, en época de cambio, lo mejor del patrimonio fisonómico heredable, esas pieles delicadas, esos ojos transparentes, esas narices de rasgos exactos, cincelados, bajo sedosos párpados, justo encima de labios y de encías, y puntitas de lengua cuyo carmín perfecto titila por el mundo proclamando la belleza interior del cuerpo aristocrático, se suele resignar a cambio de un campo en Marruecos, la mayoría accionaria del nuevo banco tal o cual, una acción heroica en la guerra pasada, o un premio nacional de medicina. Y así brotan narices chatas, ojos chicos, bocas chirronas, pieles chagrinadas en los cuerpitos de las recientes crías de la mejor aristocracia, obligando a las familias aristocráticas a recurrir a las malas familias de la plebe en busca de buena sangre para corregir los rasgos y restablecer el equilibrio estético de las generaciones que catapultarán sus apellidos y un poco de ellas mismas a vaya a saber uno dónde en algún improbable siglo del porvenir. La chica me gustó. Vestía un traje de hombre de tres o más números mayor que su talle, de altura normal, no pesaría más de 44 kilos. Su piel tan suave, algo de ella me recordó a Grace Kelly, algo de ella me recordó a Catherine Deneuve, era más atractiva para mí. Calzaba botitas de astracán, perfectas, en contraste con la rasposa confección de su traje de lana. Una camisa de cuello Oxford se le abría a la altura del busto, mostrando algo que creí su piel y comprobé después que era una campera de gimnasia. Ella a mí ni me miró. Pero en cambio su amiga, la más gorda, la del pelo teñido color naranja, venía emitiendo una onda asaz provocativa. No quise sugerir sexual, provocativa, como buscando riña, como buscando o planificando un ataque verbal, como buscando una humillación, como ella misma habría mirado a un oficial de la policía inglesa. Así me miraba la gorda de pelo zanahoria. La mía, en cambio, no me miraba. Pero tampoco miraba a sus acompañantes. Miraba hacia la calle vacía de transeúntes, con las pupilas extraviadas en el paso del viento. Así me dije, se pierde su mirada pincelando el frío viento de Oxford Street. Era etérea. Etérea. Esa nota, lo etéreo, es la que mejor habría definido a mi muchacha para mí, de no mediar aquellas actitudes punk, los detalles punk, que lucía punk, como al descuido, negligentemente punk, ella. Por ejemplo, fumaba cigarrillos de hoja. Los tomaba con el gesto exultante de un europeo meridional. Pitaba fuerte el humo, lo tiraba insidiosamente contra el cristal de la vidriera. Al pasar por su mesa había visto en sus manos una mancha amarilla, azafranada, de alquitrán de tabaco. Jamás vi manitas tan sucias de alquitrán de tabaco como las de mi muchacha punk. El índice, el mayor y el anular de su derecha, desde las uñas hasta los nudillos, estaban embebidos de ese amarillo intenso que solo puede conseguir algún gran fumador para la primera falange del dedo índice, tras años de fumar y fumar, evitando lavados. Me impresionó. Pero era hermosa. Tenía algo de Catherine Deneuve, algo de Isabella Gianni, que en aquel momento no pude definir. Me estaba confundiendo. Pagué la cuenta, eché las rémolas de mi botella de Chianti en la copa verde del restaurante y copa en mano, so British, como si fuese el parroquiano de algún pub confianzudo, me apersoné a la mesa de las muchachas punk, asumiendo los riesgos. Antes de partir, había calculado mi chance. Una en cinco. Una en diez, en el peor de los casos, se justificaba. Voy a contarlo en español. ¿Puedo yo sentarme? Las tres punk se miraron. La gorda punk acariciaba su victoria. Debió creer que yo bajaba a reclamar explicaciones por sus miradas punk provocativas. Para evitar un rápido rechazo, me senté sin esperar respuestas. Para evitar desanimarme, eché un trago de vino a mi garguero. Para evitar impresionarme, miré hacia arriba, expulsando de mi campo visual al pajarito embalsamado. La gorda reía. La punk mía, miró a la del pelo verde, miró a la gorda, sopló el humo de su cigarro contra la nada, no me miró, y sin mirarme tomó un sorbito de aquella mezcla de Coca-Cola y Chianti que estuvo preparando en la página anterior, pero que yo, con esta prisa por escribirla, había olvidado registrar. Habló la punk con pájaro, la sapifacial. ¿Qué usted quiere? Nada, sentarme. Estar aquí como una sustancia de hecho, dije en cachuzo inglés. Sin duda mi acento raro acicateó los deseos de saber de la gorda. ¿De dónde viene usted de...? Ladró. La pregunta era fuerte, agresiva, despectiva. De Sudamérica, Brasil y Argentina, dije para ahorrar una agobiante explicación que llenaría el relato de lugares comunes. Me preguntaba si era inglés. Se asombraba, ¿cómo puede venir uno de Brasil y Argentina sin ser británico? Imaginé que habría imaginado ella. ¿Sería un inglés? No, soy sudamericano, lamentado, dije. Gran campo Sudamérica, se enseñaba la gorda. Sí, lejos, así, lejos. Regresaré el mes próximo, le respondí. Ah, sí, yo veo, dijo la gorda mirando fijo a la de cara de sapo que amacó su cabeza como si confirmase la más elaborada teoría del universo. Entonces, habló por vez primera, y solo para mí, mi muchacha punk. Tenía voz deliciosa, tímida en este párrafo. ¿Qué hace usted aquí? Quiso saber su melodía verbal. Nada, paseo, dije, y recordé un modelo que siempre marchó bien con beatniks y con hippies, y que pensé que podía funcionar con punks. Lo puse a prueba. Yo disfruto conocer gente y entonces viajo. Conocer gente, ¿me entiende? Viajar, conocer gente, sí, gente. Funcionó. La carita de mi muchacha punk se iluminaba. Yo también amo viajar, fue desgranando sin mirarme. Conozco África, India y los Estados. Se refería a Estados Unidos. Yo creo que conozco casi todo. Nunca he ido yo a Portugal. ¿Cómo es Portugal? Me preguntó. Entonces yo compuse un Portugal a su medida. Portugal es lleno de maravillas. Hay allí gente preciosamente interesante, bien buena. Se vive una ola en completo distinta a la nuestra. Seguí así y ella se fue envolviendo en mi relato. Lo percibí por la incomodidad que comenzaban a mostrar sus punks amigas. Lo confirmé por esa luz que vi crecer en su carita aristocráticamente punk. Susurraba ella. Una vez mi avión tomó suelo en Lisboa, quise yo bajar, pero no permitieron, dijo. Encuentro que la gente del aeropuerto de Lisboa son unos cerdos sucios hijos de perra. ¿No? ¿Eso? ¿Lisboa? ¿Portugal? La duda tintiñaba en su voz. ¿Sí? Adoctriné. Pero en todos los aeropuertos son iguales, son todos piojosos, marolientes, sucios hijos de perra. Bien. Como los choferes de taxi, así son, me interrumpió la gorda, sacudiendo el humo de sus players. Como los porteros del hotel, sucios hijos de perra, considera Pajarófora, gorda cara de sapo, quieta. Como los vendedores de libros, dijo la mía, hijos de perra, y flotaba en el aire etérea. Sí, de curso, dije yo, festejando el acuerdo que reinaba entre los cuatro. Entonces ocurrió algo imprevisto. La de pelo verde habló a la gorda. Deja a nosotros ir, dejemos a estos trabajar en lo suyo. Y desenrolló un billete de 5 libras. La apoyó en el platillo de la cuenta, se paró y se marchó arrastrando en su estela la cara de sapo. Bien había visto yo que ellas habían consumido 10 o 15 libras, pero dejé que se borraran, eso simplificaba la narración. Bye, Maradona, me gritó la cara de sapo desde la vereda, amagando sacar de su cintura una inexistente espadita o un puñal. Entonces me alegré de ver tanta fealdad hundiéndose en el frío, me alegré aún más pensando que asistía a otra prueba de que el prestigio deportivo de mi patria ya había franqueado las peores fronteras sociales de Londres. Pregunté a mi muchacha por qué no las había saludado. Es porque son unas cerdas sucias hijas de perra, ¿ve? Dijo, mostrándome los billetitos de 5 libras que iba sacando de su bolsillo para completar el pago de la cuenta. Asentí. Como un cernícalo que a través de las nubes más densas de un cielo tormentoso descubre los movimientos de su pequeña presa entre las hierbas, atraído por el fluir de las libras, un mozo muy gallego brotó a su lado, frente a mí. Guiñó un ojo, cobró, recibió los pocos pence de propina que mi muchacha dejó caer en los platillos, y yo pedí otra botella de Chianti y 2 de Coke, y ella me devolvió un hermoso gesto. Abrió la boca, frunció un poquito la nariz, alzó la ceja del mismo lado y movió la cabeza como queriendo devolver la pelota a alguien que se la habría lanzado desde atrás. Conjeturé que sería un gesto de acuerdo. Poco después, su manera golosa de beber la mezcla de vino y Coca-Cola acabó confirmándome aquella presunción de momento. Todo había sido un gesto de acuerdo. Me contó que se llamaba Corinne. Era etérea. Al promediar el diálogo, sus ojos se extraviaron, siguiendo, tras la ventana de la pizzería española de Graham Avenue, el viento de la calle. Tomamos 2 botellitas de Chianti, 3 de Coke. Ella mezclaba esos colores en mi copa. Yo bebía el vino por placer, y la Coke por la sed que habían provocado la pizza, el calor del local, y este mismo deseo de averiguar el desenlace de mi relato de la muchacha punk. La convidé a mi hotel. No quiso. Habló. Si yo voy a tu hotel, tendrás que a ellos pagar por mi permanencia. Es no sentido, afirmó, y me invitó a su casa. Antes de salir, pagamos en alícuotas todo lo bebido, pero yo necesito hablar más de ella. Ya escribí que tenía rasgos aristocráticos. A esta altura de nuestra relación, eran las 12:30, no había un alma en la calle, el frío inglés del relato calaba los huesos argentinos del narrador, mi deseo de hacerla mía se había despojado de cualquier esnovismo inicial. Mi muchacha, aristocrática o punk, eso ya no importaba, me enardecía. Yo me extraviaba ya por ese ardor creciente, ya era un ciego yo. Yo era ya el cuerpo sin huellas digitales de un ahogado que la corriente de la Tora entra boyando al fiord, donde todo se vuelve nada. Pero antes, cuando la vi frente a mi vidriera de Selfridge, había notado detalles raros, nítidamente punk, en su tenue carita. Su mejilla izquierda estaba muy marcada, no supe entonces cómo ni por qué, y el lado derecho de su cara tenía una peculiaridad, pues sobre el ala derecha de su nariz se apoyaba, creí, una pieza de metal dorado, creí, que trazando una comba sobre la mejilla derecha ascendía hasta insertarse en la espiga de trigo, que creí dorada, afeando el lóbulo de su oreja a la manera de un arete de fantasía. Del tallo de esa espiga de unos 2 centímetros... colgaba otra cadena, más gruesa, que caía sobre su cuello libremente y acababa en la miniatura de la lata de Coke, de metal dorado y esmalte rojo que siempre iba y venía, rozándole los rubios pelos, el hombro, el pecho, o golpeaba la copa verde provocando una música parecida a su voz, y algunas veces se instalaba quieta sobre su hermosa clavícula blanca, curvada como el alma de una ballesta, armónica como un lance de Taichi. Durante nuestra charla aprendí que lo que había creído antes metal dorado era oro 18 quilates. Descubrí que lo que había creído un grano de maíz de tamaño casi natural aplicado sobre el ala de su nariz era una pieza de oro con forma de grano de maíz y tamaño casi natural sostenido por un mecanismo de cierre delicadísimo que atravesaba sin pudor y enteramente la alita izquierda de su bella nariz. Ella misma me mostró el orificio haciendo un poco de palanca con la uña azafranada de su índice, entre el maíz y la piel, para lucir mejor su agujerito en forma de estrella de unos 4 milímetros de diámetro. Estaba chocha de su orificio, chocha. Del lado izquierdo, lo que temprano en Oxford Street me había parecido una marca en su mejilla, era una cicatriz profunda, de unos 3 centímetros de largo, que parecía provocada por algo muy cortante. Surcaba en ese tajo 3 costuras bien desprolijas, trabajo de un aficionado, o de algún practicante de primer año de medicina más chapucero que el común de los practicantes de medicina ingleses, y en ausencia de los jefes de guardia. Segunda decepción del narrador. La cicatriz de la izquierda, a diferencia de las cositas de oro de su lado derecha, era falsa. La había fraguado un maquillador y mi muchachita se apenaba porque había comenzado a deshacerse por la humedad y por el frío y ahora necesitaba un service para recuperar su color y su consistencia original. Poco antes de irnos, ella fue al baño y al volver me sorprendió cavilando en la mesa. ¿Cuál es el problema con tú? Me preguntó en inglés. ¿Qué eres tú pensando? Nada, respondí. Pensaba en este frío maldito que estropea cicatrices, pero mentí. Yo había pensado en aquel frío solo por un instante. Después había mirado la calle que se orientaba hacia la nada y había tratado de imaginar qué andaría haciendo la poca gente que de cuando en cuando producía breves interrupciones en la constancia de aquel paisaje urbano vacío. Toqué el cristal helado. Olí los bordes de la copa verde de ella para reconocer su olor. Volví a pensar en las figuras que iban pasando tras los cristales, esfumadas por el vapor humano de la pizzería. Entonces quise saber por qué cualquier humano desplazándose por esas calles siempre me parecía encubrir a un terrorista irlandés, llevando mensajes, instrucciones, cargas de plástico, equipos médicos en miniatura, todo eso que ellos atesoran y mudan noche por medio, de casa en casa, de local en local, de taller en taller, y hasta de cualquier sitio a cualquier otro sitio. ¿Por qué? Me preguntaba. ¿Por qué será? Trataba de entender, mientras mi bella muchacha estaría cerquísima pillando o lavándose con agua tibia, y cuando apenas tironeé del hilito de la tibieza de su imagen, estalló en mil fragmentos una granada de visiones y asociaciones íntimas, intensas, pero por mías, por argentinas, por inconfesables, poco leales hacia ella. ¡Ay, Dios! No creo que haya Dios. Pero algo o alguien me castigó, porque cuando advertí que estaba siendo desleal e innoble con mi muchachita punk, y sentí que empezaba a crecer en mi cuerpo o en mi alma la deliciosa idea del pecado, cruzó por la vidriera la forma de un ciclista y lo vi pedalear suspendido en el frío, y supe que ese era el hombre cuyo falso pasaporte francés ocupaba la identidad del ex jesuita de Ira, que alguna vez haría estallar con su bomba de plástico el pub donde yo, esperando a algún burócrata de rat, encontraría mi fin. Y entonces cerré los ojos, apreté los puños contra mis sienes y la vi pasar. La vi pasar a ella, apurada por la vereda del pub. Zafé de ahí, corrí tras ella y en el instante de alcanzarla sentimos juntos la explosión. Y ella me abrazaba, y yo veía en sus ojos, 2 espejos azules, que ese hombre que rodeaba los brazos de mi muchacha punk no era más yo, sino el jesuita de piel escarbada por la viruela. Y adiviné que pronto, entre pedazos de mampostería y flippers retorcidos, Scotland Yard identificaría los fragmentos de un autor que jamás pudo componer bien la historia de su muchacha punk. Pero ella ahora estaba ahí. Salía del texto y comenzaba a oír mi respuesta. Nada, pensaba en este frío maldito que arruina cicatrices, oía ella. Y después se inclinaba la cabeza, chao, irlandeses. Me clavaba sus espejos azules y decía gracias, que en inglés... Agradecer tú, había dicho en su lengua, con su lengua. Y en el medio de la noche inglesa me hizo sentir que agradecía mi solidaridad. Yo, contra el frío, luchando en pro de la conservación de su preciosa cicatriz. Y que también agradecía que fuera yo, tal como yo soy. Y que la fuera construyendo a ella tal como es. Como la hice. Como la quise yo. Debió advertir mis lágrimas. Justifiqué. Tuve gripe. Además, el frío me entristece, es un bajón. Y dame, traduje. Eso, abájame. Vayamos al hotel, dije yo, sin lágrimas. Hotel no, dijo ella, la historia se repite. No insistí, entonces no sabía. Sigo sin saber. ¿Cómo puede alguien imponer su voluntad a una muchacha punk? Salimos al frío, calaba los huesos, ni un alma, por las calles. Llamé a un taxi, él no paró. Pronto se acercó otro, se detuvo y subimos. Olía a transpiración de chofer, a gasoil, mi muchacha nombró una calle, varios números. Imaginé que viviría en un barrio bajo, en una pocilga de subsuelo, en un helado altillo. Calculé que compartiría el cuarto con media docena de punks malolientes y drogados, que a esa altura de la noche se arrastrarían por el suelo disparando los restos de la comida, peor, los restos de una hipodérmica sin esterilizarse, que circularía entre ellos con la misma arrogante naturalidad con que nuestros gauchos se dejan chupar sus peorreicas bombillas de mate frío y lavado. Me equivoqué. Ella vivía en un piso paquetísimo frente a Hyde Park. En el apartamento, en la puerta del edificio decía Shadley House. En la puerta de su apartamento, doble batiente de bronce de lujuria, decía R. Shadley. Es la casa de mi familia, dijo humilde mi punk, y pasamos a una gran recepción. A la derecha, la sala de armas, conservaba trofeos de caza, numerosas armas largas y cortas se exhibían junto a trofeos de caza y a otras más medianas en mesa de cristal, en vitrinas. A la izquierda había un salón tapizado con capitones de raso bordeaux que brillaba a la luz de tres arañas de cristal grande como Volkswagens. El pasillo de entrada desembocaba en un salón de música donde sonaban voces. Al pasar por la puerta, ella gritó ¡Hello! Y una voz le devolvió en francés una ristra de guarangadas. Detrás pasaba yo, las escuché, memoricé nuestra oración ritual, que te recontra, y con una mirada relámpago busqué la boca sucia y cara en el salón. No la identifiqué. En cambio, vi dos pianos, una pequeña tarima de concierto, varios sillones, dos viejos sofás enfrentados, entre ellos sobre almohadones, media docena de punks malolientes fumaban hashish, disputando en francés por algo que no alcancé a entender. Un negro desnudo y esquelético yacía tirado sobre la alfombra purpúrea. Por su flacura y el color verdoso de su piel le pareció un cadáver, pero después vi sus costillas, que se movían espasmódicamente, y me tranquilicé. Solo tenía epilepsia. Imaginé que el negro punk entre sus sueños estaría muriéndose de frío, pero no sería yo quien abrigase a un punk esa noche de perros, estando él, punk, reventado de droga punk, entre tantos estúpidos amigos punk. Copamos la cocina. Mi muchacha me dijo que los batracios del salón de música eran su gente, y mientras trababa la puerta que me explicó que estaban enculados, angry, dijo, con ella porque les había prohibido la entrada a la cocina. Ellos argumentaban que era una zorra mezquina, creyendo que la veda obedecía a su deseo de impedir depredaciones en heladeras y alacenas. Pero el motivo eran las quejas y los temores de los sirvientes de la casa, que en varias oportunidades habían topado contra semidesnudos punks que comían con las manos en un área de la casa que el personal consideraba suya desde hacía tres generaciones y en las que siempre debía reinar la ley del imperio. Ese día había recibido nuevas quejas del ama de llave, pues porque uno de los punks, el marroquí, había estado toqueteando las armas automáticas de la colección, y cuando el viejo mayordomo lo reprendió, el punk le había hecho oler una daga beduina que siempre llegaba pegada con cinta adhesiva en su entrepierna. Corin estaba entre dos fuegos y muy pronto tendría que elegir entre sus amigos y la servidumbre de la casa. Vacilaba. Son unos cerdos malolientes, hijos de perra, me dijo refiriéndose a los dos franceses, al marroquí, al sudanés y al americano, quien además contó tenía costumbres repugnantes. No pude saber cuáles eran esas costumbres, pero me senté en un banquito a imaginar media docena de posibilidades punk, mientras ella filtraba un delicioso café con canela. Cuando la cafetera ya borboteaba, me contó que aquel departamento había sido de los abuelos de su madre, que era una crítica de museos que trabajaba en New York. El padre, 20 años mayor, se había casado por prestigio, tomando el apellido de la mujer, cuando lo hicieron caballero de la reina vieja en recompensa de sus servicios de espía o de policía en la India. Vinculado a la compañía de petróleo del gobierno, el viejo había hecho una apreciable fortuna y ahora pasaba sus últimos años en África administrando propiedades. Mi muchacha punk lo admiraba. También admiraba a su madre. No obstante, al referirse a las relaciones de los dos viejos con ella y con su hermana mayor, puntualizó varias veces que eran unos hijos de perra malolientes. Creí entender que había un banco encargado de los gastos de la casa, los sueldos de los sirvientes, choferes, las cuotas de alimentos, limpiezas, impuestos, y que las dos muchachas, la mía y su hermana, recibían 50 libras. Cerdos malolientes, había vuelto a decir, tocándose la cicatriz y explicando que el service, que en tiempos de humedad debía realizarse semanalmente, le costaba 25 libras y que así no se podía vivir. Pedía mi opinión. Yo preferí no meterme dando su posición un apoyo de que a mí moralmente no me parecía merecedora. Entonces, la besé. Mientras bebía el café, la muchacha se iba a arreglar algunos asuntos con sus amigos. Yo aproveché para mirar un poco a la cocina. Estábamos en un cuarto piso, pero uno de los anaqueles se abría un sótano de 100 o más metros cuadrados que oficiaba de bodega y depósito de alimentos. Había jamones, embutidos, 144 cajas con latas de bebidas sin alcohol y conservas. Vi cajones de whisky, vi vinos y champán de varias marcas. Contra la pared que enfrentaba mi escalera dormían millares de botellas de vino acostadas sobre pupitres de madera blanca muy suave. Había olor a especias en el lugar. Calculé un stock de alimentos suficientes para que toda una familia y sus amigos argentinos, sitiados, pudieran resistir el asedio del invasor normando por 6 lunas, hasta la llegada de los ejércitos libertadores del rey Charles y al avanzar los atacantes, obligándonos a lanzar nuestras últimas reservas de bola de granito con la gran catapulta de la Almena Oeste, apareció otra vez mi princesita Punk, que a respuesta del fragor del combate, volvía a trabar la puerta con 2 vueltas de llave y me miraba carita de disculpa. Yo dije, por decir, que me parecía justificado el temor de sus sirvientes. Nunca se sabe, dije en español, y le aclaré en inglés, es no fácil saber. Ella se encogió de hombros y dijo que sus amigos eran capaces de cualquier cosa, como pobre Charlie. Quise saber quién era pobre Charlie. Me contó que era un pariente, que se había hecho famoso cuando arrancó las orejas de una bebita en Gilderdale Gardens, pero que ahora envejecía olvidado en un asilo cercano a Dundalk, fingiéndose loco para evitar una condena. Entonces volvió a preguntar mi nombre y el de mis padres, y se rió. También volvió a hablarme de su cicatriz que ya le había costado 50 libras el precio de su pensión semanal, como una sustancia de hecho. El banco le liquidaba 50 libras por semana a mi muchacha y otras tantas a su hermana mayor, pero el maquillaje requería service. Estoy seguro de haberlo dicho esto ya, pero ella volvía a contármelo, y yo soy respetuoso de mis protagonistas. El arte, pienso, debe testimoniar la realidad para no convertirse en un torpe forma de onanismo, ya que las hay mejores. Necesitaba servir la cicatriz y le impedía, entre otras cosas, la práctica de natación y de esquí acuático. Corin adoraba el esquí y las largas estadías al aire libre en tiempo de humedad y me invitó con un cigarrillo de marihuana, un porro. Lo rechacé porque había bebido mucho, me sentía ebrio de planes y no quería que una caída súbita de mi presión los echara a perder. Mi muchacha empapaba el papel de su pequeño joint con un líquido untuoso que guardaba en la miniatura de coke de su colgante de oro. Aceite de heroína, explicó. Ella había sido adicta y friendo ese juguito que impregnaba el papel y la yerba, tranquilizaba sus deseos. Hacía un año que venía abandonando el hábito, temía recaer en los pinchazos que había matado a sus mejores amigos una noche en París, septiceño. Y ahora quería curarse y salir de aquello porque su pensión no le alcanzaba para solventar el hábito. Ya bastantes problemas le traía el service de su maquilladora. Después, volvió a dejarme solo en la cocina, fue al baño y yo robé del sótano una lata de queso camembert. Y a medida que me lo iba comiendo con mi cuchara de madera, hice una recorrida por las dependencias de la cocina. Arte testimonial. Amén de varios hornos verticales y un gran hogar revestido de barro para hacer pan. En la sala contigua tenían una máquina de asar eléctrica con un espiedo que medía 3 metros de ancho por 1 de circunferencia. Calculé que un pueblo en marcha hacia la liberación podía asar ahí 30 de misioneros mormones ante un millar de fervientes guatusi desesperados por su alícota de dulzona carne de misionero mormón roti. Más allá de la sala estaba el depósito de tubos de gas, leña, carbón, especias. Olía a ajo el lugar, pero no vi ajo, sino ramas de laurel, bolsas de yute con hierbas aromáticas, que no supe calificar, ¿qué eran? ¿Romero? ¿Quercias? Vaya uno a distinguir las sofisticadas preferencias de esos magnates maniáticos británicos. Cuando Corin, mi muchacha Punk, dueña y señora de la casa, volvía del baño, trabó la puerta que separaba la cocina del office, al que ella llamaba hogar en inglés, de los salones donde seguían gritándose barbaridad de sus amigos. Ignoro lo que habrán dicho ellos, pero como resumen, dijo que eran unos piojosos hijos de perra. Grave. Prendió otro porro con la brasa de mis 555 y achalay, nos fuimos con él a apestar el dormitorio de su hermana, donde dormiríamos, porque el suyo venía desordenado de la tarde anterior. (Risa)
Este cuento es del año 1979. Es el cuento que hizo famoso a Rodolfo Powell. Se llama Muchacha Punk. Me falta todavía un poquito, no es el tiempo de terminar de leerlo hoy. Pero lo vamos a terminar el lunes. Y si no lo terminamos el lunes, el fin de semana podés conseguirlo y terminarlo porque es muy interesante. En todos estos cuentos de Fowell, publicados por primera vez en el 92, el libro estaba Muchacha Punk, y había otros cuentos como Dos Hilitos de Sangre, japonés, La Liberación de las Mujeres. En todos ellos hay algún tipo de sombra de la dictadura, y es una muestra clara de la Argentina de los 70, de los 80 y los 90. Muchacha Punk se llamaba lo que estábamos leyendo, con música de los Ramones, porque si bien hablábamos de Inglaterra y de Londres, poníamos música de Estados Unidos, porque eso es la coherencia.
Dos por uno. Hasta la una. Lado B.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Si te sentís afectado, preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar. Naranon es gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, @nacionalam870.
2x1. Osvaldo Bazán.
No te acuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní. Este programa está terminando la semana. Este programa de hoy, de 2x1, se empezó con Muchacha Ojos de Papel y Para Ir de Almendra, con el blues de Cris de Pescado Rabioso. Después contamos con la visita de Flor Otero y de Germán Tripel, que bueno, y escuchamos lo que hicieron con Marilyn Manson, el Sweet Dream que hicieron con Marilyn Manson, escuchamos A Veces por Man Brew, escuchamos Quiero Un Amor de Un Día Nico Se Fue, y escuchamos a Flower Trip haciendo Cuadernos, Happy y Dando Vueltas. Después, Ace, como todas las noches, y finalmente compartimos el cuento Muchacha Punk de Rodolfo Fowell, un fragmento del cuento, con música de los Ramones. Un montón de gente hizo este programa, toda gente maravillosa y divina, pero ya no tenemos tiempo de nombrarlos, así que me voy a nombrar yo, que soy Osvaldo Bazán. Todo lo demás, los nombro el lunes. Nos encontramos el lunes a las 11 de la noche, siempre en Radio Nacional. Chao, un beso.
¡Ay, mira, 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 mira,